Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 12 de mayo les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, a las 3 y 6 de la tarde, acá en Radio Martí. Crucero Carnival Dreams rescata a 39 balseros cubanos, 34 hombres y 5 mujeres. Desde Madrid, donde participa en foro académico el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, señala a Cuba como una dictadura integral y a Venezuela como una dictadura creciente. Detenidas más de una veintena de damas de blanco en el Día de las Madres. Y la ruta del euro que subsidia a Cuba. Un reportaje especial de nuestro colega Pablo Alfonso en martinoticias.com, dándole comienzo a una importante serie sobre el tema. Congresista cubana-americana Ileana Roslétines rinde honores a las madres. Y senador cubano-americano Marco Rubio dijo este domingo estar listo para ser presidente de los Estados Unidos, aunque aseguró que esperará hasta finales de este año para decidir si compite por la Casa Blanca. Entrevista el diario El País de España al economista cubano Carmelo Mesa Lago, nominado al Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. Y diálogo en Venezuela es un total fraude, comenta en el diario The Wall Street Journal la periodista Mary Anastasia O'Grady. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Juventud Rebelde, las obras que se están realizando como la parte de reconstrucción en el Hospital Provincial de Cienfuegos. Bueno, iniciando ya esta semana laboral, un placer como todos los días presentar ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Bien, Tomás, muy bien, muy buenas tardes a Johnny Pendán, a Ofelia, a todos los que, como siempre, se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, vamos a anunciar, Cari, que en breve, luego de unos comentarios que vamos a realizar tú y yo, en breve, en unos minutos, tendremos desde Valencia, España, la participación del profesor universitario y economista Elías Amor Bravo con un importante tema: el dinero que fluye desde las ONGs europeas hacia La Habana y que ni la prensa oficial ni la Unión Europea quieren decir dónde está.
Muy interesante, y que creo que tampoco existe un control para que se sepa dónde puede estar.
Por allí vamos. Ahora, Cari, quedan 11 estudiantes presos en Venezuela. Sí. Basta reiterar que uno de esos 11 estudiantes que ha participado en innumerables ocasiones aquí en Cuba al Día, Gerardo Resplandor, es uno de los 11 estudiantes de la Universidad Mariscal de Ayacucho. Estaba al frente, uno de los líderes allí, en la plaza frente a la sede de la ONU, y es uno de los 11 que queda preso. ¿Cuál es el panorama de las protestas convocadas para el día de hoy? ¿Qué fluye en la jornada sobre Venezuela, Cari?
Bueno, está fluyendo que indudablemente, encabezado entre otros por María Corina Machado, están exigiendo transparencia, están exigiendo ver los profiles, que muestren las pruebas, porque mira, Tomás, las acusaciones de las cuales ellos son víctimas van desde vandalismo, tráfico de drogas, consumo de drogas, venta de drogas. Caramba, pero ¿de qué estamos hablando? De que era un campamento de jóvenes que estaban pidiendo libertad y democracia, o era un campamento de narcotraficantes. Está un poco creíble. A vandalismo, no sé si está el cargo de asesinato también, y desde luego pues esto ha creado una alarma muy grande dentro de organizaciones con las cuales hemos tenido también contacto, y que dentro de ellas pues hay abogados tratando de esclarecer las pruebas para estas acusaciones. Vamos a ver si tienen resultados.
Sí, mañana vamos a adelantar, Cari, como habíamos hablado tú y yo, mañana vamos a intentar pues tener algunos de los abogados que diariamente están acudiendo a corte y están luchando no solo por estos 11 estudiantes que aún quedan presos, sino por quitarle algunas de las medidas cautelares que enfrentan los que están ya en la calle.
Efectivamente, ahora, muy interesante, las medidas cautelares que de incumplirlas van a caer de inmediato, de acuerdo con lo último que he podido leer, en el mismo rango de los que están en este momento detenidos y con estas acusaciones tan fuertes.
Cari, es una especie de arresto domiciliario.
Sí, restricciones totales y absolutas, no pueden salir, tienen que como que firmar, no sé si semanal o diariamente. Lo leí por arriba porque por momentos, tú sabes, están fluyendo más, ¿cómo te puedo decir?, las medidas que han tomado por parte del oficialismo venezolano contra todos ellos, pero no he leído absolutamente nada que me indique el acceso que pueden tener a un juicio justo, a que los abogados vean los expedientes, a que muestren prueba, incluso hay muchos estudiantes que, a pesar de estar bajo esas medidas, han declarado que de encontrarse algún tipo de elemento comprometedor, como el asalto se produjo de madrugada, fueron casi 1,000 los asaltantes, ellos podrían haber plantado cualquier tipo de evidencia que los incriminara a ellos.
Vamos a una pausa, Cari. Al regreso, desde Valencia, España, el profesor y economista universitario Elías Amor Bravo. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba hablaremos sobre la situación alimenticia en la isla, mientras la FAO reconoce a Cuba por cumplir el objetivo del milenio de reducir el hambre. Aquí a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos, amigos.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche, otro partido Interligas, esta vez entre los dos equipos newyorkinos, en lo que se conoce como la Serie de Exoway.
En este duelo de pitchers invictos por los Yankees lanzará el japonés Masahiro Tanaka, quien presenta récord de 5 triunfos con 2.57 carreras limpias por juego y 58 abanicados.
Los Mets responderán con el hispano Henry Mejías con 5 triunfos, 5.08 carreras limpias por juego y 38 ponchetes.
Escuche el emocionante partido entre estos dos clásicos de la Liga Americana y la Nacional este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Este miércoles a las 7 y 10, los Yankees contra los Mets.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, este lunes 12 de mayo, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ahora nos vamos a Valencia, España, dándole ya las buenas noches allá al destacado profesor y economista, o profesor universitario, el profesor Elías Amor Bravo. Buenas noches para usted, profesor, y bienvenido. Buenas tardes acá para nuestra audiencia del sur de la Florida.
Buenas noches y buenas tardes a todos ustedes y a su audiencia.
¿Cómo no?
Muy buenas tardes, profesor. Encantado de tenerlo nuevamente.
Lo mismo, Cari. Un saludo.
Bueno, pues, Elías, en el día de hoy, nuestro colega periodista Pablo Alfonso, que trabaja en el Departamento de Internet, ha lanzado el primer reportaje luego de una extensa investigación. Durante toda esta semana, pues, en la página nuestra va a estar ofreciendo detalles de esta investigación sobre la larga lista, Elías Amor Bravo, la ruta del euro que se subsidia a Cuba. Solamente en los últimos 5 años se han canalizado unos 26 millones de dólares de diferentes ONG europeas de ayuda a Cuba. Debemos recordar que Cuba no se beneficia oficialmente de las ventajas comerciales y la ayuda en desarrollo que otorga la Unión Europea debido a la pésima situación en materia de derechos humanos y democracia, según lo establece la posición común de lo que se conoce la posición común del pacto en 1996, que por cierto pudiera cambiar ahora que, como todos sabemos, hace algunas semanas ya se inició en La Habana la primera ronda de negociación entre el gobierno cubano y la Unión Europea para cambiar esta situación. Ahora, profesor Elías Amor Bravo, ¿quiénes son estas ONG europeas que sirven en distintas partes del mundo, ayudando en diferentes esferas de la vida social de los países? Pero ¿quiénes son estas ONG que ayudan a Cuba? ¿Cómo se fiscaliza esto, por ejemplo? ¿Qué conocimiento tiene usted de algunas de ellas en España?
Bueno, las ONG que usted ha mencionado, y además aprovecho para felicitar a Pablo Alfonso por un magnífico trabajo que ha realizado de investigación, son ONGs que cubren prácticamente todo lo que podríamos llamar el espectro ideológico. Lo mismo hay organizaciones de un gran prestigio, como es Oxfam International, que tiene usted organizaciones más locales vinculadas pues a comunidades autónomas, a ayuntamientos e incluso, por ejemplo, universidades públicas españolas que tienen programas de cooperación en Cuba, como por ejemplo la Universidad Politécnica de Valencia. Pero estas actividades ni son tan importantes en términos cuantitativos, ni tampoco merecen especial atención, en mi opinión. Fíjese usted que de los 3.000 millones de dólares que se dedican como ayuda europea a los países de América Latina, Cuba recibe poco más de 26 millones. Además, esa ayuda va dirigida fundamentalmente a organizaciones dentro de la isla que pertenecen al aparato burocrático del Partido Comunista y de sus distintos instrumentos de control social. Por lo tanto, tampoco podemos valorar como positiva esa cooperación al desarrollo. Dicho de otro modo, yo creo que es una manera también de saltarse la posición común, lo mismo que cuando un empresario español, francés o italiano invierte en Cuba, comercia, exporta, importa, realiza proyectos de innovación tecnológica, lo cual viene a confirmar que toda esa política de que a Cuba la acosan y que está aislada, embargada, etcétera, yo creo que es lo de siempre, ¿verdad? Un argumento de propaganda, como hemos dicho en muchas otras ocasiones.
Mi pregunta, profesor, es: cuando hay una organización no gubernamental, recibe fondos que pueden ser privados, pueden estar involucrados con fondos gubernamentales, entonces, pero siempre hay como una supervisión, como un seguimiento de esos fondos, el desarrollo para el cual se han usado, las ventajas que han promovido. En este caso, ¿qué usted me puede decir de estas fundaciones? ¿Son estrictamente privadas o tienen algún tipo de liación con algún gobierno, con gobiernos? Porque veo que es España, Italia y Portugal los que figuran. Por ejemplo, de España, cuando España dona dona dinero a una ONG, no hace un seguimiento de esos dineros, el resultado, en fin, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, hay unos sistemas muy, vamos a ver, esto varía mucho de unas agencias a otras. En España, la agencia más importante es la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana para el Desarrollo, y que está dependiendo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta entidad desarrolla programas de cooperación en base a una planificación anual que permite atender países y zonas más importantes, y bueno, por lo que yo conozco del funcionamiento de esta organización, hay unos sistemas de vigilancia, de control, de inspección y de regulación que, no tienen nada que envidiar a otras agencias, por ejemplo la de Luxemburgo o por ejemplo la de Inglaterra. Digamos que siguen unas políticas o unos mecanismos similares. Luego después hay otras ayudas que, como mencionaba anteriormente, ya proceden pues de ayuntamientos, de universidades, de comunidades autónomas. Yo ahí sí que es verdad que no puedo dar una opinión general sobre los criterios de control que existen o la manera de realizar el seguimiento de los proyectos, pero lo que es la agencia española estatal, pueden estar tranquilos que reciben los proyectos de que van a ser evidentemente sometidos a control y a una vigilancia muy exhaustiva.
Ahora, profesor Elías Amor Bravo, hay otro ángulo aquí que a mí me gustaría explotar con usted. Luce ser que algunas de estas ONG e incluso alcaldías, como ocurrió con la alcaldía de Sevilla y demás, pues el tipo de colaboración la han llevado a Cuba, yo diría por afiliación ideológica. Cuando estaba el PSOE, incluso ahí ha habido todo un escándalo con un incinerador en La Habana, que no se sabe dónde fue, materiales de construcción. Ahora, no sé si esto se extiende a muchas de estas ONG. Lo cierto es lo siguiente, y aquí va el otro ángulo, profesor Elías Amor Bravo. ¿Es verdad que pudiera ser de los 3.000 millones una ínfima cantidad la que recibe el gobierno cubano o lo que dedican estas ONG para hacer estos tipos de proyectos en Cuba? Pero la realidad es que hay una ausencia total de transparencia por la parte cubana, porque usted no ve en ninguno de los medios de comunicación la información de que tal acueducto, tal alcantarillado o tal bomba de bombear agua en una parte de Cuba, en Granma, no la ha hecho y la ha construido el gobierno de Cuba. Se ha hecho en algunos casos, cuando se ha logrado, con la colaboración de estas ONG. ¿Qué le parece?
Sí, tiene usted razón. Yo creo que el problema es fundamentalmente de Cuba, del régimen que gobierna nuestra querida isla. El problema es que el régimen castrista no es un régimen transparente, como buena dictadura totalitaria que es, y evidentemente sustrae la información a nivel internacional sobre los distintos programas que se hacen allí. En ese sentido, lo que habría que hacer es pedirle al régimen que fuera transparente y que facilitara la información. Yo creo que los expedientes que tiene la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo cubren distintos ámbitos de actuación. No hace mucho tiempo, yo por ejemplo estuve estudiando esas ayudas que se daban a Cuba y pude comprobar, por ejemplo, que algunas organizaciones religiosas en La Habana recibían ayudas de la cooperación al desarrollo para atender a los ciudadanos de origen español de edad mayor. Es decir, que son a veces incluso actividades de tipo humanitario que contrastan con esos principios que existen en Cuba, de que allí nadie se siente desprotegido, ¿verdad? Luego, por tanto, sí, yo creo que habría que ser transparentes en la información, Tomás, estoy completamente de acuerdo, y lo bueno sería que se pudiera conocer en profundidad pues todos esos distintos programas, que lo ideal sería que llegaran realmente al pueblo de Cuba y que no fueran interferidos por las organizaciones del Partido Comunista, que son las que finalmente se apropian de estos fondos.
Dentro del artículo de Pablo encontré algo muy interesante, Tomás, también mira, dentro de los grupos afines figuras Son de Paz y Andalucía. Esta ONG financia un proyecto de asistencia agrícola en Guamá, provincia de Santiago de Cuba, vende el café cubano con las marcas Sierra Maestra y Café de Cuba, paquete de 10 onzas molido, en fin, da toda una serie de especificaciones de dónde se obtiene. Esto se empaquetito está en Barcelona. Se comercializa bien alto los precios, $3.04 el paquete de una libra y el saco a 103.72. Pero ahora, ¿dónde está el beneficio al obrero que trabaja, al campesino que trabaja en las plantaciones de café, al propio mercado cubano que carece de café? Entonces, como una ONG encubierta, como si fuera una inversión extranjera para atraer el café, el mejor, y venderlo en el exterior y hasta tostarlo en Barcelona. ¿Qué opina usted, profesor, de esto?
Sí, bueno, hay una ONG internacional muy importante que es Intermon Oxfam, que precisamente defiende lo que ellos llaman el comercio justo, uh-huh. Y que ustedes pueden perfectamente entrar en cualquiera de las tiendas que tienen abiertas al público en las principales ciudades españolas y usted puede ahí comprar todo tipo de productos a unos precios que están en línea con lo que el mercado tiene. Luego esa entidad, esa ONG o esa organización habla de que es una organización no gubernamental y lógicamente pues cumple sus funciones de esa manera. Yo creo que lo bueno de la economía libre es precisamente esto, que podamos tener una gran variedad de opciones para elegir y que, en fin, que el talento y el pensamiento libre de las personas pues les pueda llevar hasta a cualquier ámbito, siempre que esté dentro de la legalidad.
Bueno, pero aquí yo tengo un problema, porque en vez de figurar como una ONG, Son de Paz Andalucía, debería tener el nombre Compañía de Inversiones Son de Paz Andalucía, porque lo que ha hecho es una inversión en Cuba y le está sacando el provecho. Supone que una ONG es una organización no profit, sin ánimos de lucro.
Sí, yo creo que todas estas experiencias no son lucrativas en sentido estricto. Es decir, es como cuando uno se compra el gorrito hecho con lana de llama por los indios que habitan en una zona de la altitud de allá cerca de Machu Picchu. Ese gorrito está fabricado a precio de coste y se vende luego a un precio de mercado y eso se dice que es comercio justo, bla, bla, bla. Yo no creo que se trate de inversiones propiamente dichas, sino que son operaciones que realizan estas organizaciones intentando cubrir huecos que precisamente la empresa privada no puede ocupar, y que a lo mejor si en Cuba se autorizara la libre empresa privada y que los cubanos pudieran tener sus propios negocios y poner en marcha sus propias empresas, no haría falta que fueran allí estos de Andalucía a cultivar café, que a lo mejor lo más seguro es que no sepan ni lo que están haciendo allí en Cuba.
Ahora,
yo creo que la clave está en la necesaria transformación de la economía cubana para que este tipo de episodios lamentables no se tengan que producir allí en la isla.
Sí. Ahora, profesor Elías Amor, es bueno clarificar que ante la falta de transparencia en cuanto a toda esta labor que realizan estas múltiples ONG en Cuba, la falta de transparencia, me refiero por parte del gobierno cubano, como usted sabe, la Unión Europea tiene una embajada en La Habana. Pablo y otros colegas en el Internet pues, han intentado comunicarse tratando de pedir explicación y hasta ahora no han respondido, para ver si nos clarifica un poco, porque aquí lo más importante, no sé cómo lo ve usted, profesor, es la transparencia. ¿Cuánto se invirtió, el resultado que dio y cuál es la efectividad de estas donaciones, ¿no?
Claro, completamente de acuerdo, Tomás. Yo creo que hay que pedir explicaciones al régimen de Cuba, al régimen político totalitario que hay en la isla. No nos van a dar ninguna información, eso lo tengo muy claro, y desde luego hay que pedirle también explicaciones a la Unión Europea para que nos informe realmente del alcance de esos proyectos. Pero yo sobre ese punto, insisto, vuelvo a un poco al punto de partida mío, se trata de actuaciones de escasa cuantía, más que nada simbólicas, que no llegan a la realidad de la sociedad cubana, que es la que verdaderamente necesita de esas ayudas a la cooperación. El régimen siempre ha rechazado cualquier tipo de programas de esas características si no van dirigidos a las organizaciones que ellos controlan y que dependen del Partido Único. Por tanto, yo creo que los cubanos que nos están oyendo saben que con muy rara ocasión, con muy raras veces se han visto beneficiados de algún proyecto de cooperación al desarrollo, y por tanto lo que tenemos que hacer es también relativizarlos.
Gracias, profesor. Gracias, como siempre, profesor Elías Amor Bravo, directamente para Cuba al Día, desde Valencia, España. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día. Vámonos ya a una pausa informativa. Al regreso, ya está entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes en nuestro espacio. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este lunes 12 de mayo, iniciando ya la jornada laboral semanal. A esta hora ya, como todos los días, un placer presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana, Omar?
No, fin de semana muy bueno, está muy entusiasmado, basquetbol, victorioso, triunfal, uno de mis mejores días, tengo que decirlo, desde que estoy jugando.
Claro, no hubo casi competencia, nadie fue.
No hubo competencia, pero el aro estaba haciendo mucha competencia y sin embargo yo lo vencí.
¿Cómo no? Bueno, pues varias notas en breve, pues luego de algunos comentarios acá, análisis noticioso, tendremos como siempre un invitado en este segmento Nos vamos a ir a Tahuayabón, allá en Camajuaní y Villa Clara, para hablar con el pastor Mario Félix y visionar una serie de situaciones que ocurrieron en su ciudad durante el fin de semana. Omar, entre otros temas, pues, como habíamos predicho, concluyó el sábado este importante evento de la comunidad LGBT. Varias prestigiosas organizaciones que luchan por los derechos de los gays, lesbian and transsexual de Latinoamérica acudieron a Cuba y concluyó todo con una conga encabezada por el CNC y Mariela Castro, que era el auspiciador del evento, pero como siempre, pidiendo la libertad de los cinco espías y el levantamiento del embargo norteamericano.
Bueno, ya lo dijiste, era una conga, ¿no? Es decir, era un espectáculo de carnaval. No era un evento serio, sinceramente, porque, por ejemplo, las organizaciones LGBT independientes en Cuba han celebrado eventos de ese tipo y no han salido en una conga y no han salido pidiendo el recrudecimiento del embargo. Por ejemplo, no se han pronunciado sobre temas meramente políticos, sino los temas que están dentro de su agenda. Pero está claro ahí cuál es el trasfondo de todo este CNC, que no es más que un frente político del régimen castrista, eso está más que claro, y es una vergüenza que personas que se digan defensoras de los derechos de la comunidad LGBT en el mundo hayan ido ahí y se hayan negado a reunirse con otros miembros de la misma comunidad que simplemente no están de acuerdo con el régimen.
Exactamente. En el día de ayer hizo noticia el senador cubano-americano Marcos Rubio, por acá por el sur de la Florida, senador republicano, entrevistado por la agencia EFE. Y quiero tomar esto como punto de partida. Él, al ser preguntado si él se consideraba tener la capacidad para ser presidente de los Estados Unidos, dijo que sí. No quiere decir que vaya a convertirse en candidato, porque ahí mismo durante esa intervención expresó que va a tardar hasta el fin de año para decidir si entra en la campaña o no. Tomando esto como referencia, como ocurrió por primera vez en la historia de esta gran nación hace 6 años, el primer afro-norteamericano que logró alcanzar la Casa Blanca, Barack Obama, inesperadamente, un dark horse, como dice el dicho norteamericano, salió de la nada, un congresista de Illinois, y ya lleva 6 años en la Casa Blanca. Omar, ¿está lista esta sociedad ya para aceptar a un hispano como presidente de los Estados Unidos? ¿Es el mismo caso de los afro-norteamericanos o aún no?
No, yo creo que sí, a la vez que se rompió la barrera del afro-norteamericano, que tal vez era una de las barreras más estigmatizadas en este país, pues simplemente yo creo que esto abrió y abre paso para cualquier otro tipo de, digamos, cualquier otro tipo de punto de partida, es decir, que pueda ser una mujer, que pueda ser un hispano. Recordemos incluso que a comienzo, cuando se quería romper la barrera del color, en las grandes ligas se pensó primero traer a hispanos, precisamente para que el público norteamericano no se sintiera tan retado, ¿no? Al tener un hispano que fuera negro, porque estaba el argumento, bueno, no es norteamericano. Yo creo que a la vez que se rompió la barrera del color en la presidencia de los Estados Unidos, que de hecho no existía ninguna barrera legal, ¿no? Pero estamos hablando para los votantes y la posibilidad de que una persona de la raza negra fuera electa. Yo creo que ya esto abre paso a cualquier posibilidad.
Muy bien planteado el punto, como siempre, Omar, porque creo, yo también pienso lo mismo, creo que la puerta que se abrió con Barack Obama en la Casa Blanca a otras minorías le va a abrir la misma puerta también. Esa es mi modesta opinión.
Sin lugar a duda. Y otro punto importante en esto que siempre se ha manejado mucho, ¿no? Que si una persona está o no preparada para ser presidente de los Estados Unidos, pues nadie está preparado, y valga la redundancia, para ser presidente, porque nadie ha sido presidente hasta, claro, que no llega allí. Ahora, si tienes una preparación que te da, si has estado en el Senado, o en el caso, por ejemplo, de Ronald Reagan, que fue gobernador de un estado, hay una serie de, digamos, manejos políticos que ya tú conoces, en los cuales has estado involucrado. Pero ese mito que yo siempre escucho, pero esta persona no está preparada, sinceramente, a la vez que una persona está en el Congreso de los Estados Unidos, yo creo que tiene suficiente conocimiento de la política como para acometer una empresa como es la presidencia, que también hay que decirlo, no es que el presidente está solo sentado ahí, hay un equipo de asesores altamente preparados.
Sí, la mejor respuesta, si estás preparado o no, la da la evaluación del resultado de una tarea después que se realizó.
Después que se realizó, exactamente. Esa es una tarea que nunca la has podido cumplir hasta que no llegas allí.
Vamos a una pausa, Omar. Ya en línea telefónica al regreso, el pastor bautista Mario Félix Llonar desde Santa Clara. Regresamos en breve.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este lunes 12 de mayo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla ahora, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico desde Santa Clara, el centro de Cuba, con el destacado pastor bautista Mario Félix Llonar. Pastor, un placer, bienvenido como siempre al espacio.
El placer es mío, Tomás. Un abrazo también para Omar, para Juanito, para Ofelia. Estoy muy contento de estar con ustedes otra vez.
Bueno, vamos a hablar varias cosas, lo que ha ocurrido allá en Tahuayabón, su querido Tahuayabón, durante el fin de semana, pero iniciemos con una exclusiva, no tiene, una mala noticia. Lamentablemente, Omar, el único restaurante que había en Tahuayabón cogió fuego. ¿Qué fue lo que pasó, pastor?
Sí, Tomás, uno tiene que revisar hasta las propias desgracias, ¿no? Ayer no pude llevar a mi esposa a comer como la quería invitar en el almuerzo. Porque el único restaurante que tenemos ahí se incendió el sábado en la noche. Hacía bastante tiempo que Tahuayabón, que es un pueblo de mucha, se caracteriza por sus fiestas, ¿no? No podía celebrar un changüí. Y celebraron un changüí, que es lo que llaman con tiro de voladores, una pequeña carroza. Lo celebraron el sábado y lamentablemente se incendió el único restaurante que teníamos ahí, un caney de guano. Y aunque no se quemó por completo, sino que fue parte del techo, pues está inhabilitado para el servicio. Y entonces ayer mi esposa tuvo que cocinar en el Día de las Madres porque no la pude sacar al único restaurante que tenemos.
¿Cómo se siente, pastor, la gente del pueblo? Porque imagínate, el único restaurante que hay. ¿Cómo está la opinión pública con relación a esto? ¿Y qué perspectiva hay de que arreglen esto lo más pronto posible?
Bueno, Omar, mira, si fuera el único problema que tenemos en el pueblo, lamentablemente esas fiestecitas, ¿no?, son un respirar que tiene el pueblo de vez en cuando, y tristemente, cuando sucede la fiesta, pues el pueblo queda más mal parado todavía. O sea que la gente va de mal en peor, porque recursos que pudieran utilizarse en las calles que están destruidas, en los alimentos que sabemos que escasean tanto, incluso el otro día hubo otra anécdota, llegó el petróleo que llega solo una vez al año, que dan para la cuestión de los ciclones, y lamentablemente cuando llega el petróleo, se dan cuenta que el tanque donde almacenan el petróleo tenía un agujero, y entonces el pueblo tuvo que correr rápidamente para ver si todos alcanzaban el petróleo. Cosas bien tristes, ¿no? Por otro lado, te voy a decir que una de las razones por las que hacía tanto tiempo que no se celebraban los changüí era que por lo menos en el barrio del Gallo. Hay dos barrios, está el barrio del Gallo y el barrio del Gavilán. Este barrio del Gallo, cuando se hicieron los festejos populares, que fue en el mes de diciembre, no pudo sacar carroza, porque según comenta el pueblo, el que estaba al frente del barrio se había robado todo el fondo. Entonces, por cierto, una persona que ha sido utilizada por la seguridad del Estado como informante, que ha manifestado en algunas ocasiones que incluso que nos va a golpear a mí, a mi familia. Pues este hombre, pues ahora pues ya la noticia es que fue sacado ahí como jefe del barrio porque se había robado los fondos. Entonces ahora con el nuevo jefe del barrio pues pudieron hacer este festejo, pero mira, lamentablemente, ¿por dónde van? Lo interesante, Omar, es que en un pueblo donde no hay posibilidades de pasiones en el área política, porque todos sabemos, el único partido y demás, pues el pueblo, digamos que han llevado sus pasiones por esa parte de los festejos populares. Entonces el barrio del Gallo y del Gavilán se enfrentan, que yo te diría que si el pueblo utilizara esas pasiones en el área política, tendríamos una tremenda democracia en esta Guayabón.
Interesante. Pastor Mario Félix Llenar, ayer, en Día de las Madres, vamos a hablar un poquito sobre eso. Y por cierto, el gobierno, Omar, para no perder pues su hábitat natural, a todo lo largo y ancho de la isla, desde Oriente, Cárdenas, La Habana, y escuchamos las declaraciones de Berta Soler, pues reprimió nuevamente a las damas de blanco. En el caso suyo, pastor, allá en Tahuayabón, ¿cómo enfrentaron las madres de ahí, de su pueblo, este día? Las perspectivas, la reunión familiar, y también háblenme un poquito del escenario, ¿no? En este sentido, sumado, usted tiene allí una iglesia, se ofrecen varias misas, varios cultos. ¿Cómo se relacionó todo el día en cuanto a un día tan importante como ser el Día de las Madres?
Sí, mira, Tomás, nosotros tuvimos dos servicios religiosos en el día de ayer, uno en la mañana, otro en la noche. Los dos estuvieron dedicados especialmente a las madres. En el servicio de la noche, mi homilía versó sobre el libro de Ruth, un libro que comienza con la historia de Noemí. Noemí fue una judía que tuvo que emigrar de Israel por causa de la hambruna que había en Israel. Y luego, al país que fue, un país extranjero, Moab, ella tuvo que regresar pasados 10 años, porque pasados los 10 años ya en el pueblo de Israel pues había una buena condición económica. Eso me facilitó a mí anoche predicar a las mujeres que asistieron a la iglesia, para darles ánimo en el sentido de que ahora en Cuba padecemos una hambruna también, y lamentablemente hay un flujo migratorio donde todo el mundo se está yendo, tristemente, pero que cuando pase algún tiempo, podemos decir, la historia que va de un lado al otro, pues podemos tener la esperanza de que poco tiempo, pronto, si reaccionamos como debemos reaccionar, tengamos buenas condiciones de nuevo en Cuba. En cuanto a lo que tú dices, en Tahuayabón, en mi homilía hablé del trabajo que están pasando las madres cubanas, algo que pude contactar no solamente con las madres, sino con los hijos durante la semana, que hicieron esfuerzos enormes para trasladarse de un lugar a otro. Prácticamente el transporte colapsó, la comunicación colapsó. Yo debo decir que hoy yo todavía no he recibido en mi móvil mensajes que me han informado que fueron enviados el día de ayer, igual al móvil de mi esposa. O sea que colapsó la empresa telefónica, colapsó el transporte, colapsó todo. Y lamentablemente yo sentía tristeza al ver a un pueblo que deseaba homenajear a las madres, pero que pasa tanto trabajo hasta para eso, Tomás.
Ahora, pastor, una pregunta. ¿Cuántas personas asisten a estos cultos que usted brinda ahí? Bueno, las personas que asisten a este culto, de hecho, asisten sabiendo cuál es su posición con respecto al régimen, saben cómo el régimen lo ha reprimido. De alguna manera, estas personas, en cierto sentido, están desafiando al régimen al asistir a un culto en el cual usted lo conduce. La pregunta es esta: ¿la gente tiene conciencia de esto? ¿La gente sabe que esto, incluso sin inconscientemente, representa de por sí un acto de desafío cívico al régimen?
Sí, la gente lo sabe, porque además, en algún tiempo atrás, la misma seguridad del Estado hizo desfachatadamente una campaña en mi contra. Por lo tanto, mucha gente, cuando va a la iglesia, sabe que se atiene a ciertas cosas. Es más, yo te podría decir, Omar, que muchas de estos feligreses vienen hasta mí para contarme todo tipo de anécdotas. Por ejemplo, una joven que no fue aceptada para trabajar en la Callería Norte, donde el gobierno ofrece trabajo especial y que los jóvenes quieren tener trabajo ahí porque es la única forma de, como mano de obra esclava, pero ganaron un poquito más. A la muchacha no la aceptaron y se supo, así se cierta, según alguien informó a ella, que es que ella se relacionaba conmigo y asistía a mi iglesia. Estamos enfrentando ahora el caso de un joven, estoy tratando de ver cómo ayudo su problema porque lo acaban de expulsar también de su trabajo en la empresa eléctrica. Y así sucesivamente, las personas están recibiendo no solamente amenazas, sino hechos de que sí suceden cosas cuando asisten a nuestra iglesia. Por eso yo me regocijo al ver todas esas personas valientes que asisten a la iglesia y que el simple hecho de asistir, como tú bien dices, ya es un desafío. Afortunadamente, es una iglesia que está reconocida por la Convención Bautista de Cuba Occidental y al menos que yo sepa, nadie ha hecho cercos para impedir que la gente llegue, porque eso sería un tremendo escándalo y bueno, entonces ya tendríamos que apelar a otros recursos. Pero sí, es una guerra fría, silenciosa y todo el que va reta al régimen. Y no solamente en un día como ayer, que es el Día de las Madres y que hay muchas personas viajando, sino que nosotros hemos podido realizar celebraciones especiales con cientos y tantas personas, donde para el pueblo se maravilla cuando vemos que llenamos transportes enteros de estas personas que van a una celebración religiosa, pero que todo el mundo sabe que soy yo el pastor y todo el mundo sabe cómo yo pienso.
Mario, hablábamos Omar y yo que vamos rumbo a que se cumpla, creo que es el próximo 24, el mes de su regreso a Cuba, y hay una serie de propiedades, pertenencias suyas que le fueron confiscadas. Según la ley cubana establece que el inmigración y la aduana tienen un mes para dar una respuesta. ¿En qué estatus estamos? ¿Ha habido alguna respuesta de todo lo que le quitaron? ¿Dónde estamos en ese punto, Mario?
Ninguna respuesta, Tomás, absolutamente ninguna respuesta. Yo en realidad arribé el día 11, o sea que si nos atenemos a el mes, a partir del día que yo entré, ayer precisamente hizo el mes. ¿Qué sucede? Que ellos me dijeron, vienes a los 5 días y estas propiedades se te devuelven porque quedan retenidas. Así de fácil me lo pintaron. Cuando yo volví, al pasar los 5 días, en realidad el día 24 de abril, lo que sucedió fue que ese día me entero de que era cuando yo hacía la reclamación legal y que a partir de ahí comenzaban a contar los 30 días. No he tenido absolutamente ninguna respuesta, a pesar de que he estado llamando y según se me dijo la semana pasada en 2 llamadas que realicé, en una llamada me dijeron algo tan insólito como esto. Me dijeron, todavía su caso no ha pasado por la Comisión de Legalidad. Yo he consultado con otros activistas, como el caso de Manuel Cuesta Morúa y demás, si ellos habían se los habían retenido tanto tiempo y si habían oído hablar de esa dichosa Comisión de Legalidad, y todos me dicen que no, que están sorprendidos con esto que me han dicho a mí de Comisión de Legalidad. Por otro lado, yo creo que si a legalidad vamos, a quien deben pasar por una Comisión de Legalidad es a la aduana, que se deja presionar por esos agentes de la seguridad totalmente al descaro, ¿no? Lo otro que me dijeron el último día que llamé es que tuviera paciencia, porque de todas formas, si llegaban los 30 días y la aduana entendía que podían tener otro mes más, pues también lo tomaban. Así descaradamente me han dicho. Yo, por supuesto, voy a seguir hasta el final reclamando lo que es mío porque está ilegalmente retenido. Pero, por supuesto, no tengo ningún tipo de confianza en estos artículos porque sabe Dios las cosas que ellos han hecho con estos artículos, que han quitado, que han puesto. Y lo que quiero decir a todos los que me escuchan es que este país realmente funciona anárquicamente, donde ellos hacen lo que les viene en gana y no respetan ni sus propias leyes.
Ahora, Pastor Mario Félix, nos queda aproximadamente un minuto las cosas que usted trajo, porque dicho así todo parece que son cosas suyas y que usted está peleando por cosas únicas y exclusivamente que son suyas, y muchas de las cosas que usted ha llevado, lo sabemos, es para beneficio de la comunidad, de la feligresía, de la gente también está informada de esto. ¿Está usted contemplando algún tipo de acción que diga, bueno, esto no es mío solo, tenemos que reclamarlo todos, no yo solo?
Sí, todo el mundo está al tanto de eso, Omar. La gente, todo el mundo me pregunta, no solamente de la iglesia, de donde hay documentos. E incluso te voy a decir, en algunos casos de los artículos, son artículos que no son míos ni de la iglesia. Son artículos que familiares de feligreses míos le envían a esos feligreses. Entonces todo el mundo está al tanto, todo el mundo está esperando la respuesta final, es la que estamos esperando. La iglesia, por supuesto, me ha dicho que me apoya en cualquier medida que tomemos. Lo que estamos esperando es esa respuesta de ellos, que tiene que ser o la devolución de todo o un acta de decomiso. Entonces estamos esperando a ver qué deciden ellos, para entonces ver qué hacemos nosotros.
Gracias, Mario. El pastor Mario Félix Llonar, de la Iglesia Bautista de Tahuayabón, por esta participación hoy en Cuba al Día. Muchas gracias. Y ya como todos los días hasta ahora, un placer aquí de Cuba al Día presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes, encantada. Este fin de semana estuvo maravilloso, lo pasé junto a mi mamá. Espero que haya sido también el caso de nuestros oyentes, al menos de la mayoría de
claro,
ellos.
Todo el que ha tenido la posibilidad de disfrutar a una madre es algo inigualable.
Claro.
Así vi la es. Foto, vi la foto en las redes sociales, muy bella las dos.
Ah, pero tú la persigues hasta en las
redes. No, yo no la persigo, yo estoy en las redes y la veo.
Claro, no, si la puse ahí para compartir la alegría y para eso son las redes, ¿no? Para comunicarse con los amigos, para que los amigos sepan lo bien que la estamos pasando. Fue toda una tendencia, por cierto, este domingo, Día de las Madres, las personas tomarse una foto con su mamá o en medio de la celebración. Y es algo que es muy común, ¿no? Claro. En estos días. Pues paso enseguida con las recomendaciones que tiene nuestra página, martinoticias.com. Comienzo con esta nota que anuncia que uno de los barcos, uno de los cruceros, el más grande en establecerse en New Orleans, el Carnival Dream, rescató a 39 personas, 39 balseros cubanos que estaban a la deriva en una embarcación muy maltrecha ya, y bueno, pues fueron llevados a bordo, evaluados por el personal médico del barco, se informó enseguida a las autoridades que se hicieron cargo de ellos, y la nota completa íntegra está en nuestra página y puede informarse mejor de cuál es el destino de estos cubanos.
Bueno, afortunadamente tuvo un feliz final, al menos para la vida de estas personas.
Claro, ¿no? Que es lo más importante a fin de cuentas. Sigo con otra de las notas que también han resultado más leídas, y esta en especial está abriendo nuestra página web, Martín Noticias. Se titula La ruta del euro que subsidia a Cuba, y es un texto, es un trabajo de la autoría de Pablo Alfonso, y tiene que ver con los 26 millones de dólares que la Unión Europea ha canalizado hacia Cuba en los últimos 5 años a través de organizaciones no gubernamentales para financiar proyectos de desarrollo agrícola, culturales, comunitarios, y sobre los cuales, según afirma Pablo Alfonso, la prensa oficial cubana ha ofrecido poca información y en la mayoría de los casos ha guardado absoluto silencio. Aquí entra en detalle sobre cuáles son algunos de estos proyectos.
Hablábamos, Omar, con el profesor Elías Amor Bravo en la primera mitad del espacio, y dice Elías Amor Bravo que tomando como referencia en cuanto al total de ayudas que dan estas diferentes ONG, más de 3.000 millones, 26 millones no es mucho, pero el tema es que sean 26, 27 o 28, el gobierno cubano debe dar clarificación, transparencia, de qué se hizo y dónde fue ese dinero.
Esa es la realidad, pero sí, no es menos cierto que 26 millones de dólares en 5 años es una cifra irrisoria, pero es verdad que no hay claridad. Es verdad que muchos funcionarios se están enriqueciendo con el mal manejo de estos fondos.
Sigo con otra de las que también ha causado furor en nuestros usuarios, ha gustado mucho. Yo pienso que es por el título también y, por supuesto, por la prosa maravillosa del colega Orlando González Esteva. Se titula Cubanos en la Luna. Y fíjense, el ingenio del autor nos demuestra que Cuba se adelantó a los Estados Unidos en la conquista del satélite. Los dejo con la interrogante
Orlando,
de cómo lo hicieron
siempre
los cubanos,
claro,
¿no?
Claro.
Los invito a que lean la columna de cada lunes. También invito a que lean la columna del escritor Juan Almeida. En esta ocasión se titula ¿Dónde quedó el habano cubano? ¿Dónde? Y para darle una pista y para que vean cuán bueno es este texto que nos trae en esta ocasión, devela Almeida que Cuba compró clandestinamente selecciones de hojas en Nicaragua, también en pequeñas cantidades en Ecuador. Son hojas cuasi contrabandeadas, y estoy citando, ¿no?, que se usaron para manufacturar el tabaco que se vendió, y además se les regaló a mandatarios influyentes. Una auténtica burla, así lo califica el autor.
Por cierto, Mar, que sumado es otra de las tristes notas y noticias de la realidad del desastre de ese régimen, la prestigiosísima revista Cigar Aficionado cada vez devalúa más bajo la calidad de tabaco cubano.
Vaya, por lo menos pudieran haber comprado las hojas en la República Dominicana, aunque sea, ¿no?
¿Qué más tenemos? Aún tiempo para algo más, Lisandra.
¿Cómo no? Aprovecho este tiempo que me dan también para promover la nota que se titula Cuba y Venezuela en la trama de los bombillos ahorradores. Resulta que China hizo una venta millonaria de bombillos supuestamente contaminados a Cuba y esta a su vez los revendió a Venezuela a precios mucho más elevados. Ahora en Venezuela políticos importantes se están acusando este incidente, denunciando la contaminación de hogares venezolanos y preguntando que quiénes son los responsables y cómo se va a resolver esto.
Incluso lo quieren llevar al Parlamento.
Así es.
Gracias, Lisandra. Te esperamos como siempre mañana de regreso, como todos los días hasta ahora. Extensivo el agradecimiento a mi colega habitual de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelita Oviedo. Un gusto haber estado con ustedes. Tomás Cardoso, Dios mediante. Mañana martes, como siempre la costumbre, a las 3 de nuevo aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.